RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Probetas, comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Buenas noches, Pacita.
Buenas noches, Jalito.
Ahora sí que sí. A ver, ¿cómo ha ido ese primer asalto navideño, familiar y gastronómico?
Pues nada, ha sido un verdadero lujo disfrutar de la familia y tomar esos ricos dulces navideños, que por supuesto nos van a pasar factura en enero, pero, como decía Escarlata Ojara, ya lo pensaré mañana.
Mañana será otro día. Pues nada, pues un abrazo a todas, a todos los oyentes y felices fiestas.
Felices fiestas.
Una vez más, vengan esos días internacionales.
27 de diciembre. Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, 31 de diciembre, Nochevieja.
Pues nada, pocos días para estas fechas, pero tenemos más, tenemos los
días raros. 2 de diciembre, Día Mundial de las Frituras, 5 de diciembre, Día Internacional del Ninja, 7 de diciembre, Día Mundial del Algodón de Azúcar, 17 de diciembre, Día del Jersey Navideño Feo, 20 de diciembre, Día Internacional de la Camisa Arrugada, 22 de diciembre, Día Mundial del Termómetro, 24 de diciembre, Día Mundial de las Natillas.
Ana, por cierto, me quedo con ese día del jersey feo.
Ah, de las natillas.
La natilla, eso siempre. Para mí eso es un día diario, no internacional. Que hay que reconocer, digo, lo de los jerseys feos, que hay verdaderas joyitas en este campo. Bueno, hoy vamos a hablar de animales invisibles, quizás hasta de renos voladores. Ya veremos. Venga esa curiosity.
Pues un 26 de diciembre de 1898, Pierre y Marie Curie descubren el radio y el polonio, dos elementos químicos radioactivos. Ese día los Curie anunciaron la existencia de un segundo elemento al que llamaron radio, derivado de un vocablo latino que significa rayo.
Pues nada, Marie Curie, dos veces premio Nobel, hay que recordarlo, que por cierto, por esta investigación que acabamos de mencionar, se acuñó la palabra radioactividad. Titulares. Estamos eliminando de la faz de la Tierra a muchas especies. Esto es un hecho. Otras, como el rinoceronte blanco, están pues a un paso de desaparecer. De animales invisibles, extintos, ocultos o imaginarios, hablamos esta noche con Jordi Serrallonga, profesor de Antropología y Evolución Humana de la Universidad Abierta de Cataluña. Con otra curiosidad biológica del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción del invitado, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Conocimiento 28, creer en las doctrinas, confiar en la ciencia.
Conocimiento 29, la ciencia no proporciona las claves de la verdad. Es apenas una aproximación de teorías apoyadas en errores previos que, en bastantes casos, serán algún día irremisiblemente refutadas. Es incoherente creer en la ciencia como un dogma pagano y acrítico, pues en la incertidumbre de todo conocimiento está la única luz para orientarse. Ahí queda eso. Y como siempre decimos, vacune a sus seres queridos, relájese a conciencia y con la ciencia, porque Entre Probetas comienza ya. Cada día desaparecen de la Tierra un número indefinido de especies de seres vivos, incluso especies de las que no hemos tenido conocimiento de su existencia. En gran parte de estas extinciones planea la mano del hombre.
La invasión de nuevos territorios, la caza indiscriminada, comercios ilegales o al menos alegales, estarían detrás de muchas de estas extinciones.
Buenas noches, Jordi.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Hablamos en la presentación hemos hablado del rinoceronte blanco. ¿Siguen quedando en libertad?
Sí, el rinoceronte blanco todavía lo tenemos en África, pero evidentemente es un animal en peligro de extinción debido a que posee un cuerno que, por desgracia, se ha convertido en pieza apreciada para muchos creyentes en que ahí está la fuente de la virilidad.
De una pseudociencia y de un engaño de la mal llamada, en este caso, medicina natural china o cosas así. Sí, eso es un hecho, por desgracia.
Jordi Serrallonga es naturalista y explorador, profesor de Antropología y Evolución Humana de la Universidad Abierta de Cataluña, colaborador del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y codirector del proyecto de Animales Invisibles. Buenas noches. Hemos citado algunas, pero ¿qué otras causas de extinción masiva de especies de seres vivos podríamos destacar?
Bien, en el pasado se produjeron muchas extinciones masivas de animales, como la que afectó a los trilobites, la que afectaría también a los dinosaurios, y en estos casos pues serán fenómenos absolutamente naturales, cambios climáticos, cambios de las temperaturas del agua, etcétera. ¿Qué ocurre? Que hoy pues la causa de extinción de muchas especies se debe pues a un fenómeno, un factor natural que es el ser humano.
Pues nada, no sé si tienes una estimación de especies que desaparecen al día, porque ¿afecta estas extinciones a todos los continentes por igual?
Sí, afecta a todos los continentes por igual. Claro, evidentemente en el caso de Europa ya extinguimos muchas más especies, claro, porque la poblamos muchísimo, y hay otros lugares del mundo como África, donde me muevo mucho por allí, que por suerte, al no estar tan poblada, pues todavía nos quedan muchas especies en libertad, pero ¿qué ocurre? Que el humano va llegando y hemos de ir con cuidado porque nuestra acción, nuestra falta de cordura, pues hace que estas especies estén en verdadero peligro. Ha ocurrido también en Oceanía y ocurre, por supuesto, en Asia. El caso de los orangutanes es un caso muy claro.
¿Y tienes una estimación de especies que desaparecen al día, incluso aunque no sepamos que han existido nunca?
No podríamos, como científicos, no podemos hacer una estimación porque sería jugar a la bola de cristal, pero sí que, por ejemplo, se hacen cálculos de que al año puedan desaparecer más de 100 especies de animales. La gente puede creer que esto es demasiado, que es imposible, pero pensad que a veces nos centramos solo en las especies más grandes, las más tipo Walt Disney, las que nos caen mejor, pero ya, dentro de las especies animales están los insectos, hay anfibios, etcétera, muchos de ellos muy pequeños, algunos de ellos incluso microscópicos, ¿no?, que hace que están desapareciendo sin que nosotros muchas veces los hayamos estudiado todavía.
Claro, no es lo mismo decir que está desapareciendo un rinoceronte, que todos vemos más o menos y sabríamos casi identificarlo, que ha desaparecido una especie de hormiga, ¿no? O sea, la verdad es que, aunque evolutivamente y seguramente que su función en la biodiversidad es también o más de importante.
Yo siempre explico a mis alumnos, e incluso en el libro que escribimos con Gaby de Animales Invisibles, con Nórdica y Capitán Swift, explicamos que todo animal es importante, desde el más pequeño al más grande, incluso incluyendo a las plantas. Hay veces que hacemos esfuerzos por salvar a una especie de primate en un bosque determinado, pero si no salvamos a todos los insectos, aves, anfibios, plantas que le rodean, esa salvación del primate es imposible. Al final lo tendremos que acabar metiendo casi en un zoo. ¿Por qué? Porque ese hábitat donde vive es ese hábitat que, por ejemplo, es el pulmón que nos permite a nosotros respirar. Muchas veces hablamos del peligro en el que están sometidos muchos animales y efectivamente estamos machacándoles, pero cuando desaparezcan los bosques de la Amazonia o de la África Central, nos quedaremos sin pulmones.
Y la pregunta clave, ¿qué podemos hacer? ¿Estamos a tiempo de revertir la tendencia?
Es una muy buena pregunta. Siempre se está a tiempo. Lo que ocurre es que ese tiempo cada vez queda menos. Ya sabéis que en las reuniones internacionales sobre el clima, pues hace poco se pactó que en el 2040 nos pondríamos las pilas, ¿no? Más viendo lo que había ocurrido durante la pandemia. Pero claro, muchos de nosotros dijimos que ¿por qué no empezar antes? ¿Por qué esperarse al 2040 cuando la premura es impresionante? Es decir, necesitamos ya ponernos en marcha para buscar soluciones al tema del cambio climático, porque vemos que la temperatura global del planeta va subiendo, va ascendiendo, y yo que tengo la suerte de poder viajar por toda la Tierra, pues en todos los continentes, ahora mismo me engancháis que estoy en el aeropuerto camino de las Galápagos, pues bien, ¿qué ocurre? Que estamos constantemente pues viendo cómo en Galápagos, Tanzania y otros muchos países los ciclos de los animales, los ciclos de las temperaturas del agua, etcétera, están cambiando. Y esto es terrible para la fauna que nos rodea y terrible para la supervivencia de nuestra especie.
Madre mía. Bueno, háblanos del libro y del proyecto Animales Invisibles, temas, objetivos y colaboraciones, por favor.
Pues bien, muchas gracias. Gracias para empezar por darnos visibilidad, ¿no?, al proyecto.
Faltaría más.
En este sentido, Gaby y yo, nuestra idea es dar a conocer aquellas especies de animales que se extinguieron en el pasado, pero que tienen mucha importancia porque algunas de ellas, cuando me preguntabais causas, por ejemplo, el dodo, que vivió en la isla de Mauricio, es un pájaro, un ave, que solo vivía en esta isla, en Mauricio, y lo extinguimos en el siglo XVII. Por lo tanto, hace, como aquel que dice, 4 días, ¿no? Y lo extinguimos porque lo cazamos sin piedad, ¿no? Llegaron allí los marineros y como no volaba, lo empezamos a comer.
Era fácil de cazar.
Efectivamente, por lo tanto, nosotros reivindicamos este tipo de animales como símbolo de lo que nos puede ocurrir con otras especies. Hablamos también de especies de animales vivos, pero que cada vez son más difíciles de ver. Por ejemplo, uno de nuestros héroes, Félix Ruiz de la Fuente, marchaba cada año a África para estudiar a los licaones, los perros salvajes, porque ya sabéis que a él le encantaba el lobo y vio un símil muy grande en los licaones. Pues bien, los licaones en los años 60, 70 poblaban las sabanas africanas en grupos de 200 individuos y más. Hoy en día es dificilísimo de verlos, ¿no?, en países como Tanzania, en países como Sudáfrica, porque el ser humano los ha prácticamente extinguido.
Erradicado,
y hay otros animales vivos, como el calamar gigante, que por suerte no le estamos molestando mucho porque vive en las fosas abisales y es gigantesco.
Yo a pulmón bajo hasta los 200 metros, pero...
Bueno, a ver, si has visto
más allá,
megalodondos,
no.
Pues esto es poco. Megalodondos
me la apunto.
Es capaz de hacer apnea casi a 6.000 metros de profundidad.
Madre
no,
mía.
Pero sí que es cierto que, por ejemplo, animales como los que nos plantean a veces las películas, ¿no?, de Godzilla o megalodones o King Kongs y tal, donde podrían haber animales escondidos, no hace falta irse a la ciencia ficción. En la ciencia real tenemos estos animales como el calamar gigante con más de 18 metros de longitud que todavía no les hemos filmado en un combate con un cachalote o en su etapa de reproducción. Y después están, por supuesto, lo que comentabais antes, los animales míticos.
Sí, eso, de hecho, queríamos comentarte eso, ¿no?, que en el libro habláis de animales extintos, animales muy ocultos, casi a punto de la extinción, y de animales mitológicos. Pero, ¿cómo podemos saber que una especie oculta sigue existiendo?
Bien, es también una pregunta genial. Y, de hecho, hemos encontrado animales que creíamos extintos, pero resulta que estaban todavía vivos. Es lo que llamamos fósiles vivientes. Esto ocurrió una vez con el celacanto, un pez prehistórico que solo encontrábamos en los museos ya fosilizado, hasta que en los años 30 del siglo XX unos pescadores encontraron un ejemplar vivo. Esto con posterioridad se pudo encontrar otro ejemplar en los años 50 y hoy los hemos podido fotografiar y los hemos podido filmar. Por lo tanto, el celacanto es un animal que creíamos extinto y que está ahí. Y otro ejemplo muy bonito es el del okapi. El okapi es un gran animal, un mamífero, que vive en el África Central, que parece como medio cebra, medio jirafa, medio antílope, y los pueblos cazadores-recolectores del centro de África hablaban siempre de él, y los exploradores blancos del siglo XIX creían que era un mito, que era una leyenda, hasta que finalmente, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la ciencia encontró finalmente la existencia del okapi. Es un animal real. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Seguir investigando porque seguro que vamos a encontrar nuevas especies. Esto ocurre cada año. Cada año hay noticias sobre el hallazgo de nuevas especies de peces en fosas abisales, de insectos, en lugares como son el canopy de los bosques, pero también de tanto en tanto aparece una nueva noticia sobre una nueva especie de primate, incluso de ballenas.
No quiero ni pensar qué juerga se debieron montar en varias especies de animales para que se generara un animal que es poquito de elefante, poquito de ciervo, poquito de cebra, pero bueno, eso quizás para otro programa, más nocturno. Háblanos de, ya que hablamos de mitos también, háblanos de esos mitos, de esos animales que nunca existieron, o sí, no se sabe. ¿Existe alguno que pudiera tener una base real?
Mira, hay los mitos son interesantísimos y por eso los hemos recogido en el libro, porque nosotros, bueno, Gaby es escritor, es viajero, yo soy científico, pero de alguna manera, ¿por qué los hemos recogido? Porque cuando desaparezcan las culturas que explican esos mitos, que creen en esos animales, desaparecerán también esos animales. Por lo tanto, como nosotros nos movemos con etnias de cazadores-recolectores, etnias que viven en bosques, que viven en sabanas y que cada vez quedan menos individuos, cuando esas lenguas muy minoritarias, cuando esas culturas muy minoritarias desaparezcan, desaparecerán con ellos esos animales. Por lo tanto, eso era nuestro deber, recoger toda esta mitología. Cuidado, en nuestras culturas también tenemos animales míticos. ¿Qué ocurre? Que sí que alguno de ellos podría tener un referente real detrás. Uno de ellos es el famoso yeti. El yeti de las zonas del Himalaya podría vivir de un animal real que existió y del que hemos encontrado los fósiles, por lo tanto la ciencia tiene evidencia de ello, que fue el Gigantopithecus blacki, un primate que podía llegar, si se hubiese puesto en postura bípeda, hasta los 3 metros de altura. Pues ¿por qué no pensar que cuando llegaron los Homo sapiens a estas zonas donde vivía el Gigantopithecus, pues el encontronazo con uno de ellos pues debió marcarte pues mucho, ¿no? Y eso se fue explicando como que me he encontrado con un animal enorme y tal, sí. Y cuando desaparecieron los Gigantopithecus, pues puede haber quedado esa leyenda ahí pues del yeti. Es decir, que el yeti podría tener una base real. Eso sí, en los cómics, películas, historietas nuestras lo hemos exagerado, lo hemos puesto como sí. Un animal agresivo, pero para los habitantes de Bután, donde me muevo bastante, para ellos es un animal pacífico y somos los humanos los que lo hemos echado de su medio.
La verdad que todo suena apasionante. Y cuéntanos algún proyecto que tengas en mente, así en 10 segundos.
Sí, pues mira, te damos hasta 15 segundos.
Pues te os diré que mi avión está a punto de salir. Bueno. Para las Galápagos y me voy en busca de las tortugas gigantes y las iguanas que
qué
siempre tengo ahí, pues les doy recuerdos de parte de Darwin y ahora les daré recuerdos de parte vuestra también.
Sí, por favor.
Como biólogo molecular, anda que nos invitas, anda que dice, oye, mira, donde caben dos caben cuatro en el avión.
Si corréis, venga. Mira, ahora me pilláis en la escala de Madrid, que venga. Es algo madridquito.
Le decimos al técnico que deje una música por ahí de estas, una sinfonía de estas largas y nos vamos.
Muy bien.
Jordi Serrallonga. Naturalista y explorador, pues autor, entre otros autores, de Animales Invisibles. Muchas gracias por llenar este estudio de animales que debemos proteger. Un fuerte abrazo.
Muchas
y suerte
gracias.
En
Buen
la
viaje. Galápagos.
Buen viaje.
Muchas gracias y vosotros que tengáis unas buenas navidades.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico entreprobetas@rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
El glamour del celacanto. El 22 de diciembre de 1938, hace ahora 85 años, la conservadora del Museo de East London en Sudáfrica, Marjorie Courtney Latimer, es informada de que acababan de desembarcar un extraño pez. Apresuradamente acude al puerto de esta ciudad del Índico y descubre una criatura que ella describiría como un enorme pez de 1.5 metros de largo, azul pálido con manchas blanquecinas, cubierto de escamas duras con 4 aletas en forma de extremidades y una extraña cola. Marjorie llamó a James Smith, un ictiólogo sudafricano, quien incluyó y concluyó que se trataba de un celacanto, un grupo de peces sarcopterigios que se consideraba extinto desde el Cretácico, hace más de 66 millones de años, pero conocidos desde el Devónico Superior hace 360 millones de años. Smith lo llamó Latimeria chalumnae, en referencia al río Chalumna, cerca de cuya desembocadura se encontró, y al nombre de la conservadora que le envió el ejemplar junto a una serie de dibujos al darse cuenta de la rareza del animal. Los dibujos se convirtieron en algo fundamental, pues Smith solo vio el esqueleto. En 1952, un capitán mercante obtuvo un ejemplar capturado por un pescador de las Islas Comores, situadas entre Madagascar y Mozambique, y ubicadas a más de 2.500 kilómetros de Sudáfrica, por lo que Smith tuvo que desplazarse hasta allí con un avión de la Fuerza Aérea Sudafricana. Gracias a esta rapidez en el transporte, en este segundo ejemplar ya se pudo realizar un análisis completo. En 1982, un submarino tomó las primeras imágenes de un celacanto vivo, y en 1998 se encontró otra especie del mismo género en las Islas Célebes, al otro lado del Océano Índico. Durante algún tiempo se situó a los celacantos en la línea evolutiva de los tetrápodos terrestres, aunque hoy se sabe que se separaron pronto y que son más bien los dimnos, otros arcopterigios, nuestros parientes más próximos entre los peces. Quizá de ahí el glamour del celacanto, que protagonizó incluso una película con Conchita Velasco, Julia y el celacanto. José Luis Viejo, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
Mira, hemos hablado del celacanto y aquí nuestro querido catedrático experto...
Ni aposta.
Un abrazo para José Luis y, oye, esa película habrá que buscarla,
habrá que buscarla en alguna plataforma de estas. Bueno, una especie de murciélago utiliza el pene como brazo durante la cópula, pero no para la penetración, sink.
¡Qué cosas más raras me traes!
Vamos a leer.
El macho de la especie Eptesicus serotinus tiene un miembro reproductor enorme que utiliza para apartar la membrana de la cola de la hembra y poder aparearse por contacto. Este comportamiento, descrito por primera vez en mamíferos, es similar al beso cloacal de las aves, en el que se transfiere el esperma utilizando el mismo conducto usado para excretar. Así lo asegura un estudio de investigadores de Suiza y Holanda.
Los mamíferos suelen aparearse mediante el sexo con penetración. Sin embargo, un estudio de investigadores de la Universidad de Lausanne en Suiza revela que el murciélago serotino que se aparea sin penetración. Los resultados del trabajo se han publicado en la revista Current Biology.
Los autores destacan que se trata de la primera vez que se documenta el sexo sin penetración en un mamífero. Según Nicolas Fassel, investigador de la Universidad Suiza y primer autor del estudio, indica que tanto el tamaño como la forma del miembro de esta especie de murciélago harían imposible la penetración tras la erección, por lo que en lugar de funcionar como un órgano de penetración, el murciélago utiliza el pene sobredimensionado como un brazo extra para apartar la vaina de la cola de la hembra y poder mantener un apareamiento por contacto.
Les ahorramos los detalles pormenorizados de la observación de estas cópulas. Hay investigaciones que no están lo suficientemente bien pagadas. La vitamina B12, un actor clave en la reprogramación celular y la regeneración de los tejidos, IRB Barcelona.
La vitamina B12 es un micronutriente muy conocido que se reconoce desde hace mucho tiempo por su papel esencial para mantener la función nerviosa, contribuir a la producción de glóbulos rojos y facilitar la síntesis de ADN. Todos ellos procesos vitales para la salud en general.
Un equipo de investigación dirigido por Manuel Serrano del IRB Barcelona, que actualmente trabaja en los Altos Labs en Cambridge, Reino Unido, ha revelado que la vitamina B12 también desempeña un papel fundamental en la reprogramación celular y en la regeneración de los tejidos. Los hallazgos han sido publicados en la revista Nature Metabolism.
La investigación se centró en un proceso experimental conocido como reprogramación celular, que se considera que imita las primeras fases de la reparación de los tejidos. El equipo del IRB Barcelona descubrió que la reprogramación celular en ratones consume grandes cantidades de vitaminas B12. De hecho, la disminución de esta vitamina se convierte en un factor limitante que retrasa y perjudica algunos aspectos del proceso de reprogramación.
Los investigadores validaron sus hallazgos en un modelo de colitis ulcerosa.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo
estamos escuchando Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. De ella dice nuestro invitado: es mi himno. Nací a las orillas del Mediterráneo y, por lo tanto, por encima de banderas y fronteras. Soy un primate nómada mediterráneo.
Me parece perfecta esa autodefinición de primate nómada. La verdad es que todos somos primates, aunque la evolución no nos ha tratado por igual a todos.
Se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Pues con Mediterráneo, de mi idolatrado y queridísimo Serrat, llegamos al final del programa. ¡Oh! Si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control de sonido tuvimos a Juan Morello, en nombre de todo el equipo, el que les habla HAL, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Les deseo una feliz semana. María Paz Carvajosa,
dígamelo,
la primate imprescindible de Entre Probetas, que junto a este himno de la humanidad, que es Mediterráneo, ponen el brote y el, en este caso el broche verde y también el broche de oro al programa. Buenas noches.
Buenas noches.
Y no lo olvide, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia.
¡Viva, viva ciencia!
La parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.